hizo tal vez su último servicio a la causa de la, del movimiento liberador latinoamericano. Es que durante todos esos decenios, la atención norteamericana, la atención de los servicios y los esfuerzos se concentraron en esta primera izquierda, en la lucha anticomunista, en la lucha contra sindicatos comunistas. Por ejemplo, en Cuba durante mucho tiempo, la lucha contra el movimiento sindical encabezado por comunistas ha llevado mucho más atención por parte de Estados Unidos que la lucha contra los pequeños burgueses, según la definición comunista y voluntaristas y subjetivistas encabezados por un hijo de bien de la familia rica y del seminario jesuita Fidel Castro. Entonces, mientras que la atención del enemigo fue concentrado en la lucha tradicional, obrera, sindical, encabezada por comunistas, etc., sin esperar ni el golpe militar, ni el desarrollo popular socialista de las revoluciones o movimientos armados encabezados por los nuevos revolucionarios, este pudo llegar al poder derrumbando la dictadura de Batista, sin que los norteamericanos en nada fueran preocupados por ello. Si vosotros van a leer la prensa norteamericana de enero de 59, van a ver que casi toda la prensa con extrema simpatía hablaba de los jóvenes revolucionarios idealistas que han acabado con este gángster Batista. Lo único que, si mal no recuerdo, opinión crítica fue de una revista de ultraderecha que se llama American Opinion. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que criticaba? Dijo, otra vez el Departamento de Estado dio la prueba de no cuidar el dinero de los que pagan los impuestos en América, en nuestro país. Porque los viejos amos de Cuba ya fueron comprados y no podían más. Ahora vendrán al poder, vienen los jóvenes insolentes y descarados que por su retórica nos van a costar decenas de millones de dólares para satisfacer sus apetitos. La única aprensión. Pero ya la lógica de la revolución en poder comenzó a imponerse. No por escoger previamente, cual que sea lo que después ha dicho Fidel al respecto, no por escoger previamente el camino hacia el socialismo, sino por la misma lógica de los acontecimientos, Fidel y el núcleo de la organización 26 de julio tuvo que seguir a estos miembros más esclarecidos y más lúcidos del movimiento que ya entraron en el movimiento comunista en Sierra Maestra, como Che Guevara y Raúl Castro. Pero no fue porque ellos han susurrado algo al oído de Fidel, sino porque la misma lógica de la revolución empujaba a la revolución cubana, como cualquiera otra en el continente, hacia las soluciones anticapitalistas y hacia el antiimperialismo. Sí, los yanquis no han apoyado la dictadura en el último momento, pero tuvieron toda la historia previa de apoyar a las dictaduras. Pero una vez que fue atacada la propiedad agrícola y la reforma agraria figuraba entre las primeras promesas de la revolución, resultó que esta propiedad fue de las campañas norteamericanas. Dentro de la campaña de la reforma agrícola, la burguesía que formó el núcleo del primer gobierno también fue vinculado a los fundistas, tuvo que salir del gobierno. Vienen los elementos populares. Entonces ya no solo la propiedad agrícola, sino el poder. Ya está, todavía no está hostil, pero ya está ajeno al imperio. Eso es lo que el imperio no puede permitir. En su patio trasero no pueden existir las fuerzas ajenas. Comienza la campaña antifidelista. Primero político e ideológico. Después económica. Ellos se niegan a comprar el azúcar cubano. Esta es una jugada que por lo general pone Cuba a las rodillas. Pero ahí viene la respuesta por parte de Khrushchev: URSS va a pagar, a comprar este azúcar. Entonces, por el azúcar, como el precio de azúcar, viene el petróleo. Las empresas norteamericanas se niegan a reelaborar ese petróleo. La respuesta: nacionalización de las petroleras. La lucha sigue y cada nueva jugada por parte de la América del Norte provoca una respuesta del gobierno cubano fiel a sus promesas independentistas, agrarias de dignidad nacional, por la misma ubicación de las fuerzas dentro de la revolución. Toda la burguesía cubana toma la parte norteamericana en este litigio, y como la respuesta definitiva se nacionaliza la propiedad de la burguesía cubana, no bajo las consignas clasistas, sino bajo las consignas antiimperialistas, la amenaza de la invasión se hace cada vez más visible. Por eso está armado el proletariado cubano. Y ya, si mal no me recuerdo, a los fines del año 60, un periodista italiano de Unità, Saverio Tutino, pasando por Cuba, apuntado con todo el jaleo de paso, este pregunto, dije: bueno, en Cuba pasa algo raro. Burguesía está nacionalizada, la propiedad de la burguesía está nacionalizada. Burguesía no existe como clase. El proletariado está armado. Compañeros, me parece raro de decirlo, pero parece que ahí se va la revolución socialista. Esto fue dicho 6 meses antes de que el día de ataque en Playa Girón, Fidel ha provocado la revolución cubana socialista. O sea, a veces se dice que lo de llamar socialista a la revolución cubana fue un intento de Fidel de asegurar la ayuda de la Unión Soviética. Pero de hecho la revolución cubana se transformó en el socialista en el mismo sentido que la situación rusa. O sea, revolución popular, antiburguesa y antiimperialista, y con los elementos crecientes ya después de la victoria, y no antes, como en Rusia, de la hegemonía del proletariado, ya en otoño de 60, 20 meses después de la toma del poder por parte del movimiento guerrillero, la revolución cubana, obedeciendo a las leyes objetivas, a las tendencias objetivas del desarrollo de cualquier momento revolucionario de América Latina, cualquiera sean las consignas iniciales, se transformó en la revolución que se ha acabado con el poder de la burguesía y con el dominio del imperialismo. Así se ha comenzado la segunda fase, la fase central de la crisis de estructuras. Porque mientras que la revolución cubana se corría este proceso de la transición, desarrollándose así las soluciones anticapitalistas, por toda América Latina, la lucha huelguística, los nuevos y nuevos focos guerrilleros transformaban el mapa político del continente. Los focos guerrilleros han aparecido otra vez en Guatemala, en Venezuela, en algunos otros países. Por toda América Latina se formaban los frentes y grupos. Los estudiantes se iban a las montañas. Bien, muy bien se puede decir que para el fin de 62 fue prevista la victoria de la revolución en América Latina en 6 países más. Bien, se trataba de los países muy definidos, con los planes muy definidos, con la gente involucrada. Eso, Cuba se transformaba en el centro del movimiento. Como se sabe aquí, tal vez no vale la pena de hablar de la intervención inadmisible en los asuntos interiores, porque nadie puede decir con seguridad cuántas naciones hay en América Latina. Creo que solo Haití, Brasil y tal vez México pueden proclamarse las naciones como tales. El resto es la gran nación latinoamericana, dividida en 3 subnaciones según García Márquez. Aquella de costa, nación afro-ibérica, nación de Sierra Indo-Ibérica y nación del sur, Uruguay, Argentina, blanca criolla. De todos modos, pues, el movimiento iba en ascenso y este fue el momento más alto de del primer auge, 62. Pero ya la mayor ventaja de la revolución se quedó atrás. El imperialismo por fin se dio cuenta que es lo que pasa en su patio trasero. Con retraso de 2 años, pero al darse cuenta, comenzó a actuar con toda energía y descaradez. Fueron rearmados todos los ejércitos de América Latina. Fue dada la garantía de la intervención yanqui en la fase inicial de los momentos revolucionarios. Ellos hicieron todo para hacer un bloque contra la revolución. En esta primera fase, fase canadiana, fue elaborada una estrategia más o menos coherente para hacer prevenirse la revolución a través de las reformas burguesas rápidas. La ayuda a América Latina, famoso programa de Alianza para Progreso, de veras fue un programa de gran envergadura hoy día, con el subfondo de la política actual de Estados Unidos de América Latina, se puede decirlo. Todo eso fue, claro, una respuesta racional, ninguna misericordia, ninguna compasión, pero respuesta racional a lo que pasaba en América Latina. Me recuerdo que el problema es que durante muchos años los entes latinoamericanos, de los gobiernos latinoamericanos, pidieron a Estados Unidos un empréstito para el Fondo de Desarrollo de América Latina de 100 millones de dólares. Y siempre Eisenhower se negó. Viene en julio de 59. Y en una reunión en Bogotá, Eisenhower propone 500 millones de dólares. Hay que decir que la prensa latinoamericana fue bastante unánime. Por lo menos en 10 países, esta novedad vino con un solo anuncio, tipo Ike Eisenhower, Dwight Eisenhower, da 500 millones, gracias Fidel. O sea, la cosa fue entendida desde el comienzo. ¿Qué es y a qué se debe? Pero de todos modos, este es el problema. En 62, ya el momento de sorpresa se quedó atrás. La resistencia del imperialismo y de su gente por toda América Latina se hizo mucho más terca y fuerte. El movimiento guerrillero en los países donde se desarrollaba se tropezó con las dificultades crecientes. Y es en ese momento cuando se reveló una debilidad esencial del movimiento revolucionario de América Latina. La vanguardia atacaba con fuerzas de vanguardia. Fue un ataque, como hubiera dicho Lenin, de caballería. Ataque de las fieles, de salas de miles en el mejor de los casos, contra el régimen. Con el momento de sorpresa, esto sí pudo triunfar. Fuera de la sorpresa, este, por un lado, se tropezó con la resistencia del enemigo ya alertado y atrincherado, y por otro, con un momento mucho más importante, la sociedad civil, las masas principales latinoamericanas, no tuvieron prisa de adherir a la vanguardia en asalto. De ahí, distintos destacamentos de esta vanguardia hicieron dos conclusiones. Uno, pues hay que atacar con la vanguardia. Atacando una, otra, tercera vez, vamos por fin a levantar a las masas o a hacer los huecos en la defensa del enemigo. Otros, compañeros, hay que realizar el repliegue. La situación no es madura. Nuestras consignas o sus consignas no cuajan, no se arraigan, entonces hay que volver a la tranquilidad, al trabajo tranquilo y paciente de organización, de propaganda y así por estilo. Es claro que la primera respuesta la daba más bien la segunda izquierda, la cubana, la insurreccional. La segunda la daba la primera izquierda, más bien comunista. Ha aparecido una grieta, una ruptura cada vez creciente entre distintos destacamentos del movimiento liberador. Se desató una polémica que ha desviado las fuerzas y los esfuerzos. Y eso en su turno hizo más débil la ofensiva revolucionaria. Las guerrillas perecían en las montañas y en las ciudades. El único país que dio la revolución triunfante en este periodo, República Dominicana, de abril de 65, inmediatamente fue atacado por mar y por aire con las divisiones norteamericanas. Capital aislado, asediado, famosa comuna y gloriosa comuna de Santo Domingo, de 4 meses y por fin los yanquis salen con la suya. Simultáneamente, a las vísperas de la muerte de Kennedy, de modo particular después de su muerte, una nueva ola de los golpes de Estado. Otra vez militares vienen al gobierno, en mayor parte de América Latina. Los cubanos siguen impulsando la revolución. Los destacamentos guerrilleros aparecen en uno que otro país, como el último intento de dar el segundo respiro a la revolución y lo que fue en este momento principal, de distraer, sí, como se dice, de hacer, obligar a sacar las fuerzas norteamericanas de Vietnam. Se da el foco del Che en Bolivia, que como se sabe tuvo que transformarse en el foco de todo el sur de América Latina, Bolivia, Argentina, Perú, Brasil. Pero el imperialismo otra vez da prueba que supo aprender de la experiencia cubana. Y en 8 meses, el pequeño destacamento guerrillero del Che está, como se dice, atascado y después eliminado en quebrado de Hierro. Esta fecha, 9 de octubre de 67, puede considerarse como fin de del primer flujo y reflujo del primer turno de lucha revolución contra revolución en América Latina. Todos los focos guerrilleros apagados, lo único que se queda en el continente es Cuba. Imperialismo proclama que sí, perdiendo Cuba, por fin tiene la victoria histórica en el resto de América Latina, que vuelve a la tranquilidad. Bien, antes de hablar de las cosas teóricas vinculadas con eso, ¿cómo siguió la cosa después? No pasó ni un año cuando otra vez el barómetro comienza a desviarse a la izquierda. Viene el año 68. En este año las operaciones de la guerrilla urbana por todos los países de América del Sur, Brasil, Argentina, Uruguay, Tupamaros. El movimiento hacia la unidad de la izquierda en Chile. Enormes manifestaciones y masacre estudiantil en México. Los golpes progresistas de Estado por parte de los militares patrióticos en Perú y en Panamá. Otra ola de las huelgas. El mundo se da cuenta que los problemas de América siguen en pie, y si siguen en pie los problemas, los mismos que condicionaron el primer auge, siguen sin resolver, entonces habrán otros y otros intentos. El año 69 y 70 lo están confirmando. En Chile, la Unidad Popular gana las elecciones y toma el gobierno. Las medidas del gobierno militar peruano adquieren un cierto matiz, no solo antioligárquico y antiimperialista, sino anticapitalista. El golpe de Estado en Bolivia está conjurado y el gobierno populista revolucionario, nacional revolucionario de General Torres toma el poder. En Argentina, Brasil y Uruguay sigue la ofensiva de las guerrillas urbanas. Este fue el segundo momento crítico para la dominación norteamericana, fin del año 70 y comienzo del año 71. Al lado, más bien fuera del cubo, se forma otro fuerte fuego, foco revolucionario en el sur oeste del continente, y además con la perspectiva de atraer en este bloque a la Argentina, donde la situación desde el punto de vista del poder burgués se empeora cada mes. Y otra vez el imperialismo pasa a la contraofensiva. Primero el contragolpe en Bolivia. Después comienza de modo particular desde 72 de la ofensiva generalizada en Uruguay y en Chile. Después viene 73, el golpe decisivo, los golpes fascistas, primero en Uruguay y después de Chile. Sigue en ofensiva dos años más Argentina. Mientras tanto, el golpe de 76 instaura aquí también el régimen fascista. Simultáneamente en 75-76 toca a su fin el proceso revolucionario peruano, se extingue, y entonces así en 76, otra vez, Cuba se queda solo más el régimen de General Torrijos en Panamá. Las guerrillas en América Central son casi totalmente exterminados, sea sandinista, sea guatemalteco. Otra vez el imperialismo festeja su victoria. Pero aquí aparece un momento que hace reflexionar y que marcó mucho lo que pasó después. Es que a esta época, en 60, el imperialismo norteamericano ha atacado, no sé cómo se dice esa posición, con los dedos así. O sea, de distintos modos, reformas de Kennedy, el apoyo de las dictaduras tradicionales, los intentos de insertar el gran capital del tipo industrial en América Latina, acudiendo a muchos métodos y sin, en fin de cuentas, el éxito definitivo. Al contrario, en los años 70 se trata de un solo método. América Latina se transforma en segundo imperio fascista del siglo XX. Primero se transforma en el estado fascistoide Brasil, ya después del golpe de 64 y de modo particular en 68-69. Después es el fascismo que viene al poder en Bolivia, en Chile, en Uruguay, en Argentina. Son los métodos fascistas que son preponderantes en la práctica de los países tipo Paraguay y algunos centroamericanos. De hecho, asistimos en la repetición de la historia europea del siglo XX. O sea, la democracia burguesa no puede en esta fase histórica, en esta crisis. No sirve para acabar con la revolución, para desbrozar el camino hacia un nuevo tipo de desarrollo industrial, no la sustitución de las importaciones, sino una industrialización total, y además para abrir el camino al capital transnacional, que en esta época, 60 y 70, aspira mucho a dominar en América Latina. Para realizar la industrialización dependiente de América Latina, se necesita el fascismo, o sea, el régimen que va a acabar no solo con la revolución, con las represiones más sangrientas, pero también con el régimen democrático burgués, que va a poner en asilo, como decirlo, que va a marginalizar por completo aquellas fuerzas de la burguesía y de la pequeña burguesía que obstaculizan el dominio completo y absoluto de los transnacionales en el mercado nacional, que puede invertir bajando el nivel de la vida, destrozando los organismos de la defensa social de los obreros, transformando los salarios en más bajos y por eso los más atractivos para los transnacionales, eliminando los logros de los gobiernos, del periodo de los gobiernos populistas por todo el continente. Y mientras mayores fueron esos logros en los países del sur, tanto con el resultado del populismo como el resultado de los procesos revolucionarios, más feroz es la dictadura. Así, América Latina en los años 70 otra vez está demostrando hasta qué punto las leyes y tendencias de la crisis son iguales, por lo menos en sus expresiones fundamentales, en la Europa periférica y en América Latina. Pues así es 76, otra vez. Aquí hay que decir, hay alguna mística. Es que los ciclos latinoamericanos se repitieron cada vez con el mismo, incluyeron la misma cantidad del año, el mismo periodo, 9 años. Entonces 9 años más, y el año 76 corresponde al 76 corresponde a 67, igual que 71 correspondía a 62, la cima del segundo auge revolucionario. Ahora el nadir, no el apogeo, sino el punto más bajo, otra vez está en 76, otra vez hay el orden fascista y fascistoide en el continente, solo en 4 países de América Latina se mantiene el régimen más o menos democrático. En otros son las dictaduras, fascistas, híbridos, tradicionales, etc. Y otra vez la situación se repite. Solo que esta vez la zona de la revolución, ¿a qué se deben los desplazamientos de los centros revolucionarios? Ese es otro problema muy interesante, pero este está también regulado por las leyes objetivas antes que nada del desarrollo económico. Esta es la zona principal del tercer turno de las revoluciones, se desplaza otra vez del sur al norte. En América Central aparecen nuevos focos. 77 pasa a la ofensiva el Frente Sandinista. 78, la guerra civil, o más bien la insurrección. En Nicaragua, 79, sandinistas toman el poder y se crea la situación revolucionaria en Salvador. 80, de hecho, y 81, de derecho, la guerra civil en Salvador. El aumento brusco de la actividad y de los ataques de los destacamentos guerrilleros en Guatemala. En América Central aparece este gran foco revolucionario de los comienzos del siglo, que otra vez da pie a que las conclusiones estratégicas y teóricas son los mismos. Y es a esta época, al fin de esta época, al lado de pasar ya a otra, en los años 80, 81 y 82, cuando se formula por fin algo que pudiéramos decir la teoría y la estrategia de la Revolución Popular Latinoamericana. ¿Cuáles fueron sus puntos principales? Primero, la revolución en América Latina no puede ser la revolución de etapas. Hay un solo proceso revolucionario. A la unidad del organismo social latinoamericano basado en el capitalismo corresponde la unidad del proceso revolucionario. No puede hablarse que primero habrá la revolución contra el feudalismo encabezado por burguesía y después algo distinto, sino se trata de un solo proceso, y desde este punto de vista la toma del poder por parte de las fuerzas revolucionarios consecuentes anticapitalistas en América Latina es la tarea de este día y no del futuro indefinido, como fue en la teoría que preconizaban los comunistas latinoamericanos hasta la Revolución Cubana y algunos como argentinos hasta los años 80. Segundo, la vía principal al poder es la ley que combina 3 momentos. Primero, la concentración de la lucha contra la dictadura. Son las consignas democráticas. Es la movilización y aglutinación de las fuerzas en base de acabar con dictadura que integra, si puedo decirlo, el programa inicial de la revolución. Segundo, la lucha armada contra el aparato represivo de la dictadura. combinação da mobilização das massas com consignas democráticas e destruição do aparato armado da ditadura através da luta armada, asseguram a toma do poder por forças revolucionárias e esta toma de poder por estas forças, de hecho, significa a vitória decisiva de todo o processo revolucionário. Ou seja, bajo as consignas democráticas, de hecho, se realiza a revolução anticapitalista. Terceiro, e aqui vienen os pontos negativos. En las condiciones de la mayor parte de América Latina, la revolución no tiene la vanguardia social. Por eso...